Ser Podcast.
Empieza el larguero, Manu Carreño, todo tuyo.
El viernes el sorteo, hay más retos, ¿eh? A ver a quién nos toca la Real Sociedad, a ver a quién nos toca en esas semifinales de Copa del Rey.
Nosotros vamos a poner el Athletic. No,
ya está. Pues puede, podría haber, acabamos de tener un derbi vasco en Liga, a lo mejor hay derbi vasco en Copa. ¿Qué, a ver qué le parece a Dani Garrido, Dani.
No seas tan gallo, Breto, ya veremos, ya veremos.
Hasta luego, Aymar.
Adiós.
Adiós a los oyentes de Hora 25, les recibimos aquí en el larguero, decimos adiós a Aymar Bretos. Y empieza el tiempo de deporte aquí en la cadena SER con esos dos nuevos semifinalistas de la Copa del Rey. Uno, la Real Sociedad, que tan contento tiene a Aymar Bretos, que ha ganado 2-3 al Alavés. Y eso que con 2-1 para el equipo vitoriano han fallado un penalti, Tony Martínez, que podía haber sido el 3-1. Tony Martínez había marcado el 2-1. Ha tenido la oportunidad de tener el 3-1, pero le ha adivinado la intención Remiro, que se ha lanzado antes incluso de que tirase Tony Martínez, y lo ha parado. Del posible 3-1 al 2-3 de la Real, que como digo, se mete en las semifinales. El otro semifinalista es el Athletic de Bilbao, que sobre la bocina ha ganado en Mestalla. Iban empate a 1, prácticamente encaminados a la prórroga, pero Iñaki Williams, que ha salido en la segunda parte, junto con su hermano, han entrado los dos a la vez, Iñaki y Nico, ha marcado en el 96 el gol que mete a los de Valverde también en las semifinales. Así que ya tenemos al Barça, al Athletic de Bilbao, dos clásicos habituales, a la Real Sociedad, y mañana veremos qué pasa en ese Betis Atlético de Madrid a las 9 de la noche, que también va en Carrusel Deportivo. Garrido, por
ahí
favor.
Estaremos desde las 8 y media.
Oh, buen partido,
si el
buen partido.
Lo permite, que esperemos que sí, porque parece que mañana ya sí, por la tarde, afortunadamente, sí. Deja
lluvia. Hay otras zonas donde sigue lloviendo mucho y cayendo mucha agua, pero parece que no hay ningún problema, que no va a haber ningún problema con ese Betis Atlético a las 9 en la Cartuja. 11 y media, una hora menos en Canarias. Enhorabuena, Iturralde González. Tú te decías, hombre, porque se ha metido el Athletic Bilbao en las semifinales de Copa.
Puedo confirmar que se ha alegrado, ¿eh?
Y, han sido dos arbitrajes buenos, que es importante, con la que está cayendo.
Y dos equipos históricos venidos a menos, ¿eh? Porque el Valencia, y el Athletic tampoco está para tirar cohetes.
No, y el Valencia, cuidado ahora en Liga, golpe este.
A ver cómo la acusa, viene el Real Madrid en la Liga este fin de semana.
Pero bueno, yo creo que Valencia es de las aficiones que no deja solo al equipo. Hoy lo ha llenado y yo creo que cuando lo necesita, Valencia responde.
Buena noticia para Valverde y para Luis de la Fuente en la llegada de Aymeric Laporte.
Ha estado muy bien, una hora de juego ha estado muy bien.
Totalmente. Pues venga, 11:30, una menos en Canarias, arranca el larguero, vamos.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Al lado de Aymeric Laporte ha tenido hoy su estreno ahí, sus primeros minutos, Monreal como central. Y está hablando ahora mismo Chivo Masmano, micrófono inalámbrico.
Sí, hola, muy buenas.
Hola,
Manu.
Chivo.
Vamos a escuchar a Iker Monreal.
¿Qué pasa en el fútbol? Al final, pues unos fallan, otros meten, pues lo que hay. Al final, yo contento porque hemos ganado el partido y como ha sido así, pues no miro atrás, la verdad.
Hola, Iker, muy buenas.
Decía el presidente esta semana que bueno, lo importante era la liga, que era la realidad, pero esta alegría, los aficionados no se lo quita nadie, ¿eh?
Sí, está claro que va a venir muy bien para los aficionados. Sí que es verdad que veníamos en una dinámica que pues no era la mejor, ¿no? Esta temporada está costando un poco, pero muy contentos porque esto seguro que nos va a ayudar en el futuro.
Hola, Muñoz, para el Chiringuito. A pesar de que el presidente haya dicho que la prioridad es la Liga, ¿puede soñar este Athletic con la Copa del Rey?
Veremos a ver qué pasa. La prioridad es la Liga, pues como ha dicho, y pues intentaremos, ¿no? Porque hay que intentarlo todo.
Y que solamente echemos mano en directo para el larguero. Este equipo es de tradición copera. Os metéis en unas semifinales. ¿Cómo ha sido el gol del capitán en ese último minuto, esos últimos segundos? Y luego me imagino que celebración en el vestuario.
¿Qué te voy a decir? Pues inolvidable. Para mí inolvidable por cómo ha sido, en el minuto que ha sido. La verdad que Iñaki la ha metido muy bien. ¿Y qué más le vamos a decir?
¿Se ha metido la Real en semifinales? ¿Queréis derbi?
Veremos. Quien nos toque iremos a por todas, intentaremos lucharlo y nada.
Iker, ¿qué se lleva mejor, los delanteros del Valencia o esta marabunta aquí de micrófonos?
¿Cómo, perdona?
¿Qué se lleva mejor, lo de los delanteros del Valencia o todos estos periodistas aquí preguntando?
Aquí me cuesta igual más, ¿eh? No, pero bien, bien. Es difícil, son Sadik y Hugo Duro jugadores muy buenos y nada, contento por el debut y a seguir trabajando.
Te quería preguntar por tu compañero Nico Williams, porque se ha hablado mucho del tratamiento, de que iba a seguir jugando. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo estáis notando? ¿Y os ha dicho él quiere seguir jugando? ¿Lo ha trasladado?
No tengo mucho conocimiento y mientras él esté feliz y contento, bien para el grupo.
No se quiere meter en charcos ahí Monreal. Prudente con el asunto Nico Williams. Contento por el gol de Iñaki. Íñigo Martínez, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Quieres derbi vasco también, o no? ¿Para el viernes o no? ¿Para el sorteo?
Me da igual. Es que yo los tres son difíciles. Los dos que están y el que pase mañana. Sí, sí me gustaría derbi contra la Real. ¿Para qué te voy a engañar?
Joder, un doble partido, ¿eh? Después del de Liga, unida y vuelta ahí en San Mamés y en Anoeta.
Yo creo que se firma, ¿eh? Por lo que veo en reacción y aquí se firma.
¿No?
Se firma.
Claro, es que luego puede ser el Atlético o el Betis. A ver qué pasa mañana. O el Barça, pero bueno, sufriendo mucho Martínez, ¿eh? Eso sí, sí, las semifinales, pero sufriendo, sí.
Esto es un sino del Atlético, sí. O sea, tú fíjate que las dos eliminatorias anteriores han sido contra equipos de inferior categoría y en la prórroga ha pasado el Atlético. Hoy ya también pues se presumía, ¿no?, que se podía llegar a esa prórroga y bueno, pues lo que supone con vistas sobre todo al desgaste tremendo que tiene este equipo y a los partidos que va a afrontar las próximas semanas. Está a 3 puntos del descenso y fíjate que juegan contra el Levante este domingo, luego visitan el campo del Oviedo, luego reciben al Elche y luego viajan a Vallecas, o sea que son 4 partidos vitales y hoy, a pesar de, bueno, pues de la revolución y de los cambios y gente nueva que ha metido el entrenador del Athletic, ese cansancio, esos 30 minutos de más podrían haber hecho daño. Pero bueno, ¿quién lo iba a decir, no? Ya está el equipo en semifinales sin dar una puntada de más.
Sí, sí, totalmente. Pues ahí está de momento en semifinales el equipo. Está por ahí Rafa Alcorta. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Manu, buenas.
Pues nada, temporada irregular, en la Liga ahí está, el equipo un poco apretado, en la Champions ya hemos visto lo que ha pasado, pero bueno, esta alegría nunca viene mal, ¿no?
Bueno, la Copa es la nuestra, ¿no? Y llevamos ya muchos años, los últimos años, o finales o semis, no sé, yo creo que tiene un mérito tremendo la manera que tiene de gestionar Ernesto al equipo y ha vuelto a salir, pues estabais hablando con Fiat Monreal, sí. Shelton, Nico Serrano, que ha hecho un partidazo, que es un jugador con una valía impresionante.
Ha jugado arriba con Shelton, Nico Serrano, Navarro, Navarro e Iceta, esos son los 4 de arriba, y luego Gorosabel, Monreal,
Lecue de lateral izquierdo,
sí, sí.
Este es un equipo, a ver, es verdad que no estaban en buena dinámica, pero es un equipo muy, muy, muy competitivo. Y hoy yo creo que Ernesto tenía muy claro los cambios, en qué momento tenía que ser y que salieran más frescos, ¿no? Tanto Iñaki como Guru como Nico, ¿no? Y es verdad que, a ver, un Valencia para mí flojo. Yo creo que Sadik ha hecho un partido muy, 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 muy flojo. Quitando Lucas Beltrán y Luis Rioja, pues creo que el Valencia también está pasando sus apuros en Liga y eso se ha notado hoy.
Ha metido Umar Sadik el primero en propia puerta, luego ha marcado el gol del empate y de paso le ha pedido perdón a la afición en Mestalla, pero luego ese de Iñaki Williams ha dejado al Valencia en la lona. Ahora te pregunto y comentamos con Itu y con Martínez y con Dani Garrido más de ese partido del Athletic Bilbao, pero conexión también con el partido de Vitoria, que ha metido a la Real 2-3 en las semifinales y eso que estuvieron a punto de ponerse 3-1 abajo si hubiera anotado Toni Martínez el segundo penalti, que se lo paró Remiro. José Ignacio Tornadijo, que ha estado narrando el partido. Torna, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, esa es la jugada clave, yo creo, que es mediada la segunda parte, minuto 66. Si el Alavés hubiera puesto el 3-1, la verdad es que la situación hubiera sido ya muy complicada para la Real Sociedad. Pero yo creo que a partir de ahí algo cambió en la noche. El Alavés se descolocó, la Real, incluso con los cambios, la salida de Susic, de Oscarsson, le han ayudado bastante. Se vino arriba, el gran gol de empate de Gonzalo Guedes. Sí. Y en pleno desconcierto del Alavés ha llegado el 2-3, por lo que la Real Sociedad yo creo que ha hecho un mejor run final del partido y ha dado la vuelta a la eliminatoria, colgándose en esas semifinales para decepción de un Alavés que se veía ahí metido y desde luego Toni Martínez le va a dar muchas vueltas esta noche a ese lanzamiento que le paló Ale Remiro.
Está por ahí también Javier Lecuona. Hola Lecuona, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas.
Es verdad que tira el penalti, bueno, lo comentábamos antes con Garrido y con Iturralde. Si mira un poquito más a Remiro, que se tira casi un segundo antes hacia el lado al que le tira la pelota luego Toni Martínez, si se para un poquito, pues lo mandas al otro lado. Desde aquí se ve muy fácil, pero se ve como Remiro se tira antes de que lance el penalti Toni, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Estaba mirando al balón en lugar del portero.
Exacto. Si mira al portero, estaba ya batido. Sí.
Había marcado en la primera parte otro penalti, tenía confianza, sí, pero ha sido un duro golpe para el conjunto albiazul. En el 2-3 también se queja el Deportivo a la vez de una pantalla del árbitro a Guevara. De hecho, el hombre que asiste a Oscarsson es el que se va de Guevara porque el árbitro le hace la pantalla. Bueno, ha sido totalmente involuntaria, le ha pedido luego disculpas, pero ha dejado un poquito herido al Deportivo a la vez. Tortazo el fallar el penalti y luego dos directos al mentón con los goles de Guedes y de Oscarsson.
Totalmente, los goles han sido el primero de Rebac, luego Yarzabal hacía el empate a uno, Toni Martínez de penalti el 2-1, después fallaba el penalti y Guedes y Oscarsson hacían el 2-2 y el 2-3. Y sobre esa pantalla que decía
Lo venimos denunciando ya desde hace tiempo ya en Carrusel y aquí en el Larguero, de que los árbitros corren muy 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 centrados y cuando va a disputar el balón un jugador del Árabe se choca con el árbitro y ya no puede hacerle la disputa y en la contra es el gol. Solo se puede dar balón a tierra si el balón toca al árbitro, no si el árbitro hace una pantalla al jugador. Mala colocación y no puedes hacer
nada. Pero no puedes cortar ni dar bote neutral ni nada. Así que resuelta la duda que tenían también con esa jugada en Vitoria. Kevin Fernández, estás en sala de prensa por ahí, ¿no?
Aquí estoy. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Muy contento, satisfecho con la remontada de su equipo. No le ha gustado el partido ofensivo de su Real. Y Matarazzo, fíjate, por ejemplo, que ayer decía que en la previa se quería relajar con Pinchos, un paseo por la playa. Ahora dice que con lo que le está estresando algunos momentos de los partidos, pues que necesita encontrar un buen spa por San Sebastián. Escuchamos a Matarazzo.
Good. For the time that he was on the pitch.
Está hablando Materazzo ahora mismo. Bueno, este sí que le ha cambiado la cara a la Real, ¿eh?
Sí, además no
la
solo
la cara y los resultados.
Es que no ha perdido. Desde que llegó no ha perdido. Es decir, con empates importantes contra el Atlético Madrid, por supuesto la victoria contra el Barcelona, una victoria difícil en Getafe, pasar la eliminatoria ante Osasuna, la anterior en Copa del Rey en los penaltis. Y más allá de lo táctico, que creo que ha recuperado jugadores importantes como Susic y sobre todo Beñat Turrientes, me parece que ha aportado mucho desde lo anímico. Ha sido un buen gestor de las emociones, una Real que quizá había muchos jugadores que no creían en sí mismos. Y bueno, ahora mismo es una roca y ha conseguido levantar el partido. En Bilbao pasó lo que pasó por la expulsión también de Bryce, pero es una Real radicalmente diferente a la que se vivía con Sergio Francisco.
En ese partido, Itu, los dos penaltis que ha habido, tanto el que marca a Toni como el que falla, los dos eran
los dos muy claros y uno el penalti más surrealista que vamos a poder ver este año. Es decir, le agarra de la camiseta y
se
la pone por encima de la cabeza y le tapa la cabeza sin permitirle ver la jugada.
Si quiere hacerlo otra vez no le sale.
No le sale.
O sea, le agarra, en el forcejeo le agarra de la camiseta, se la acaba casi sacando un poco, entonces le tapa la cara,
está el balón ni nada, no le deja jugar.
Era penalti. Claro. Bueno, eso, la polémica en las dos acciones, más la pantalla de la que hablaba antes, involuntaria del árbitro. Está por ahí también Unai Cantero, que nos pedirá paso en cuanto tenga protagonista. Unai.
¿Qué tal, chicos?
Hola, Manu, muy buenas. ¿Qué
Gabón?
Pasa?
Gabón. Pues sí, una Real Sociedad que, como decía Dani, ¿no?, le ha cambiado la cara a Pellegrino Matarazzo, que en los últimos minutos se pedía calma a sí mismo, ¿no?, en el banquillo. Es un entrenador que aparenta ser muy tranquilo en rueda de prensa, pero que para nada, es un tío bastante cañero. Yo creo que ha habido bronca en el descanso por el juego de la primera parte de la Real y, bueno, y al final, tercer año consecutivo, que la Real se mete en semifinales de Copa del Rey. Creo que hay que ponerlo en valor.
Totalmente.
Y, como he escuchado también que han dicho Dani Garrido y demás que quieren a la Real, pues oye, yo también quiero a
también quieres a
la
Lady, claro que sí, Lady Vasco. A ver si lo quiere.
Pero ese día vas a coger libre.
A ver si lo quiere Iñaki Williams, que está hablando ahora mismo. A ver qué dice el hombre que ha dado la victoria al Athletic.
Ahora vamos a empezar. Aquí está nuestro compañero Chimo Guzmano. Sí, en un segundito estamos con él. Es que hay un Cristo aquí montado en la sala de prensa de zona mixta.
Pues nos pides paso, Chimo, en cuanto aparezca.
No, no, Cristo. Ya, autor del gol.
Fenomenal.
Sí,
ahí va.
Contentos al final, después de la temporada, cómo está yendo, pues nos merecíamos una alegría así, tanto los jugadores como los atletizales, como el cuerpo técnico. Y bueno, creo que la Copa es muy importante para nosotros y seguimos soñando.
¿Quisiera pasar algo por la cabeza con el bacalao, con ese 1-2?
Bueno, con felicidad, mi hijo, el primer gol que le puedo dedicar. La verdad que, pues lo que os he comentado, al final la temporada está siendo un poco complicada, está siendo difícil, no está saliendo las cosas como todos desearíamos, pero creo que lo de hoy puede ser un gran punto de inflexión y ojalá pueda servir para todo lo que nos viene, porque nos merecemos ya que empiece a sornirnos el fútbol.
Iñaki, muy buena. Chimo Osmano en directo para el Larguero. Quería preguntarte por tu hermano. Habéis entrado los dos. ¿Cómo está físicamente? Parece que está decidido a jugar. Le habían recomendado parar. Cuéntenos cómo estás, tú que eres obviamente una fuente tan directa.
Bueno, al final el pubis es lo que tiene, ¿no? Un día estás bien, otro día no estás tan bien. Bueno, hay que darle tranquilidad. Al final Nico es joven, quiere jugar, quiere ayudar al equipo. Ya lo dijo Mikel el otro día en rueda de prensa. Yo creo que mi hermano está 100% implicado en el Athletic. El Mundial, como se dice, pues ya llegará. Pero ahora lo importante es que todos intentemos sumar, como está haciendo Nico, los lesionados que tenemos que se vayan reincorporando, y a partir de ahí el Atleti esperemos que empiece a subir hacia arriba.
¿Qué significa para ti el gol de hoy?
Bueno, pues especial porque es el primero que le puedo dedicar a mi hijo, especial por el momento del equipo. Al final no estaban saliendo las cosas como queríamos, y al final pues el poder ayudar después de estar tiempo lesionado y no encontrarme mi mejor versión, pues siempre un gol hace que las cosas vayan a mejor, y ojalá pueda seguir aportando a partir del domingo contra el Levante, que es un partido muy muy importante, y queremos darle una alegría a nuestros atléticos.
¿La llegada de los Williams lo hace más especial todavía con pase de tu hermano?
Sí, claro, al final evidentemente mi hermano es mi hermano y todos sabemos la relación que tenemos, la importancia que tenemos a nivel familiar, y sí, contento por Nico, porque también él se encuentre. Hoy me ha dicho, acaba el partido y me ha dicho que se iba viendo la luz, y bueno, poco a poco, con trabajo, ojalá podamos recuperar todos nuestra mejor versión y podamos ayudar al equipo.
¿Y aquí a qué
Me da igual, porque creo que el Atleti en Copa siempre es uno de los favoritos cuando empieza la competición. Quiero que al final, para ganar un título como es la Copa, te tienes que enfrentar a los mejores. Los cuatro que estemos ahí son rivales muy complicados, y ojalá pues podamos llegar a esa final, porque se lo merecen todos nuestros atletas.
Un abrazo con Valverde también, ¿no? Por lo que estáis hablando de la situación dentro del vestuario.
Sí, al final el míster, todos sabéis que en el mundo del fútbol siempre es el primero que se le pide, digamos, la cabeza. Un entrenador como es Ernesto para el equipo, para los jugadores y por supuesto para el Athletic Club, no hace falta que diga lo importante que es y ha sido y seguirá siendo, y estamos 100% con él. El vestuario no se plantea otro entrenador que no sea Ernesto. Se merece todo nuestro respeto, nos sabe perfectamente que si nos pide chocarnos contra una pared, así lo haremos, y ojalá podamos poco a poco darle la vuelta a la situación y que se le quite el mal humor.
¿Ya en semifinales activas el modo Bajini?
Sí, como siempre es nuestro lema en la Copa. Todos sabemos que pues las cosas que en Liga no están saliendo tan bien, pero bueno, es momento de darle la vuelta a la situación, y que nos den por muertos también está bien.
Gracias.
Le ha sentado bien el gol a Iñaki, ¿eh?
Es que mete un titular por frase.
Sí,
la defensa que ha hecho de Valverde es súper potente.
Cerrando filas ahí, ¿eh? Sí. Bueno, el entrenador. Y qué bien le vienen Rafa Alcorta al Aldeti los goles de Iñaki Williams. Y qué bien le vienen al propio Iñaki Williams, ¿no? Para coger moral, como ha dicho.
Claro, a él y a todos, y que el centro sea de Nico. Exacto. Y que Nico se encuentre mejor. A ver, todo es importante, porque al final está siendo un año muy complicado para todos, para los jugadores, para el entrenador. Obviamente, yo sinceramente yo creo que nadie duda del entrenador, que yo no tengo la sensación de que nadie duda de
sí, Ernesto. Ese debate no está en Bilbao ahora.
Yo creo que es un debate que si lo hay, me parece increíble que lo haya. O sea, no sería de ninguna manera razonable que alguien se planteara si, aunque estés a tres puntos del descenso, alguien tenga que pensar en Ernesto. Yo creo que Ernesto es el mejor entrenador que tiene el Atleti, y ojalá siga más tiempo. Y los chicos, pues hoy es un momento que no sé, ojalá sea un punto de inflexión para la Liga, pero está claro que es muy importante que los jugadores que marcan diferencias estén
se pongan un poquito entonados. Y mira lo que ha dicho Iñaki, lo importante ya tiene la cabeza en el partido con el Levante. Es que claro, es que el Atleti tiene que coger aire y dejar de enredarse ahí, como está por ejemplo el Valencia o el Sevilla, que tropiezas con el Levante y estás ahí atascado, y cuidado que estamos en la jornada 22.
Es que tiene cuatro jornadas, como decía Íñigo, cuatro jornadas cruciales. O sea, cuatro jornadas contra cuatro equipos que ahora mismo están en la pelea con ellos. Entonces, ya empezando por el Levante, que por cierto, también desde que cambió de entrenador es un equipo diferente. Todo es complicado, y el año esperemos que acabe de la mejor manera posible.
Suena raro, pero es ahora mismo se puede decir que es rival directo. El Athletic Bilbao Levante,
Levante, Tartiere, Elche y Rayo, ¿no?
Eso es.
Claro,
esos
son los cuatro partidos.
Elche, después a Vallecas y después recibís al Barça.
Sí, ese es el más fácil de los cinco.
Ese es el quinto de la serie ya.
Ese es el quinto de la serie. Después de esos cuatro con rivales más o menos directos, viene el Barça para poner la guinda ya. Ahora ya solo es falta, y termino, Rafa, que se acierte también en los penaltis, porque joder, con los penaltis. Habíamos dicho el que ha fallado Toni Martínez, pero ojito con los penaltis. Martínez, le han preguntado por esto a Valverde, ¿no? Al Chingurri.
Sí. Claro, es que de verdad que la racha es absolutamente negativa. O sea, es que es terrible lo que está fallando el Atleti desde el punto de penalti. Y hoy ha sorprendido a todos en un principio que lo tirara Jaureguizar, que tiene un bonito golpe, la verdad es que sí. Pero sorprendía. Y claro, le han preguntado, le dice, bueno, pero esto ¿quién lo decide? Escucha, porque está usando la Chingurri.
Pues alguien lo habrá decidido. No, hombre, suelo tener algo que ver en lo que ocurre en el campo. Sí, pues bueno, lo ha fallado, pues lo ha fallado. De todas maneras, teniendo en cuenta la historia que tenemos nosotros con los penaltis, o sea, puede tirar cualquiera porque, vamos, no es que los metamos todos, desde luego.
No, puede tirar cualquiera porque lo va a fallar. Pero
va a tirar Valverde al final.
Ya te digo yo, el que lo ha decidido ha sido Chingurri Valverde al final.
Es que en esta vida no hay debate. Se metieron los que había que meter y ya está.
Y ya está. Y los demás se fallan porque tampoco son importantes.
Claro, tampoco son importantes. Claro,
la final de Copa, hombre. Es verdad que
es verdad que hay un cierto gafe con el Gafancio, porque no hay un tío que sea resolutivo. No hay confianza.
Estaba teniendo una buena racha, no la de la Larrazábal, obviamente, pero estaba más o menos bien. Y a partir de ahí, pues los ha fallado Iñaki, los ha fallado el propio Nico, ha habido muchos jugadores que os han fallado, hemos tenido cinco tiradores en los últimos tiempos y bueno, es verdad que Mikel pues no tiene un buen golpe, pero no lo ha pegado bien.
Aquí está Rafa, que sabe mucho más que nosotros, bueno, que es el que sabe de los códigos de un campo de fútbol y de los jugadores, pero habiendo tanto jugador veterano en el Atleti, en estos momentos tan decisivos, no sé por qué no los tiran ellos. Digo, está Yuri, está Iñaki, no sé, digo desde fuera, ¿eh?
Porque Jaure tiene ya mucha... Sí. Mucha importancia.
Tiene mucho peso, le pega bien, tiene
mucho peso. Es un jugador valiente. Oye, hoy ha fallado.
Pero falla solo el que tira.
Mañana fallará otro ya.
Es un jugador valiente.
Lo importante es que, como van rotando,
van rotando.
No cargan los fallos siempre en el mismo. Pues nada, Rafa, que enhorabuena y esperar el sorteo del viernes.
Que sea lo que tenga que ser.
Pero que sea el derbi, ¿no?
Pero que los demás sepan que la Copa es una competición muy nuestra.
Sí, sí,
o sea, realmente. Los que tienen que tener más problemas son los demás.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo a todos,
está
chicos.
Está por ahí Chimo Masmano con protagonista de la otra cara de la moneda, del Valencia. Chimo.
Sí, sale a dar la cara a un único futbolista en el Valencia para todos, que es Pepelu, el capitán. Y escuchamos sobre Corberán y qué opina el capitán del equipo sobre el entrenador. Ya eliminado en Copa y con problemas en la Liga. Vamos con Pepelu.
Como ya dije, el equipo está. Al final, los que gestionamos la jugada dentro del campo.
A ver. Vamos a ver si mejoramos el sonido de Chimo Masmano. Está por ahí Fran Guaita. Hola, Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Enseguida volvemos a escuchar a Pepelu, pero otra decepción para el valencianismo, ¿no? Que no es capaz ni de darse una alegría en la Copa, aunque ya sé que muchos van a decir casi mejor, ¿no? Que venga a la Liga, a centrarse en la Liga.
Bueno, era un día para Mestalla, era un día para la gente, casi 48.000 personas, pero cuando eres un equipo que no juega un pimiento en 5 meses, es raro que a los 5 meses y un día hagas un gran partido. El Valencia es un equipito que no compite, que no ha competido en toda la temporada contra rivales de postín, y para mí el Athletic en Copa lo es, por bajas que tenga. Hoy el sobo que le ha metido Valverde a Corberán es tremendo a nivel táctico, sobre todo en la segunda parte, que el Valencia prácticamente no va a salir a medio campo.
Que no tira a puerta, lo estábamos comentando. El fallo que ha tenido Padilla, que hoy era el portero titular del Atleti, pero quitando ese fallo que ha tenido, es que no recuerdo un tiro del Valencia.
Y este partido le hace mucho daño a Corberán, porque era un día de mucha ilusión a nivel de entorno. El equipo no va, el equipo está atascado y le hace mucha pupa. Mañana habla Ron Gurley, el CEO de fútbol. Sí. Mañana han anunciado rueda de prensa. Espera, y estoy convencido.
Sí. Está hablando Corberán, a ver qué dice el entrenador del Valencia. Le estaban preguntando por la decepción Copera, a ver qué dice el míster.
El vestuario está decepcionado, como tú has dicho, dolido, porque el ambiente que hoy la afición nos ha dado desde el recibimiento y luego el apoyo que nos han dado durante todo el partido, pues eso con la ilusión que el equipo tenía de dar la alegría a la afición, de clasificar al equipo para semifinales, pues la verdad que es una derrota de las más dolorosas que hemos tenido. El partido ha tenido dos mitades, una primera mitad donde hemos jugado mejor que ellos y una segunda mitad donde ellos poquito a poco se han ido haciendo con el control del partido y hemos perdido volumen de ocasiones. Y ha llegado a ese momento equilibrado donde cualquier detalle podía...
Decepcionado el vestuario, tocado, lo reconoce Corberán con un tono bastante, pues eso, de sentir la estocada hoy en la Copa también. A ver si escuchamos ahora a Pepe Luchimo.
Todo el partido. Y nada, pedirles perdón por no pasar, pero como equipo a levantarse, a seguir y a mirar hacia adelante.
Pidiendo perdón a la afición, Pepelu, está por ahí el micrófono, sí, Chimo, vamos, mano, Chimo.
Sí, sí, es lo primero que ha hecho, hay algún problema técnico con los altavoces de aquí, sí. Pero
está fácil, está fácil esa zona mixta, ¿no? Estoy viendo que está muy tranquilo
todos
todo,
teníamos,
¿no?
Depositado mucha,
sí, mucho.
Una marabunta, vamos a ver si se escucha bien
esta
ahora.
Copa, tanto nosotros como la afición, y lo sabíamos, es fútbol, esto pues puede pasar, al final hay que saber recomponerse de las derrotas y, como he dicho, mirar hacia adelante, porque no podemos mirar hacia atrás ya y resarcirse y preparar el partido contra el Madrid.
Pues nada, las palabras de Pepe Lu en esta noche triste para el valencianismo. Guaita, decías que mañana, pues nada, hay que mandar un mensaje de ánimo, porque es además en la previa del partido con el Real Madrid el fin de semana, después de otra triste noche para el valencianismo.
Sí, que mañana que aparece Ron Gurley, el CEO de fútbol, que sí. Estoy convencido que le van a preguntar por qué no han echado al entrenador, que ha habido varios momentos para echarlo, hoy uno más. Es una respuesta que va a tener que dar. Y vamos a ver qué pasa el día del Real Madrid, porque Corberán está, lo noto, percibe claramente Mestalla, está a una derrota fea de que haya pañuelos contra él y pancartas pidiendo su cese.
Madre mía, situación delicada y el público también hasta el gorro. Una vez más, esta imagen que se suele repetir en los exteriores de Mestalla vuelve a ocurrir ahora. ¿Contra quién, Íñigo Martínez?
Pues jugadores mercenarios, es lo que están gritando aquí. Hay un nutrido grupo de seguidores del Valencia. Y bueno, se puede, no sé si es de fondo, pero sí, la verdad es que sí. Hay pollo bastante tremendo, va a sumar el morro. Pero los últimos gritos eran de jugadores mercenarios. Están pasando a malos jugadores del Valencia por aquí. Está aquí el autobús del Valencia, protegido por la policía. Tengo que salir hacia ahí, salgo hacia allí. A ver si podemos escuchar. Sí, bueno, no, tampoco son demasiados, son unas cuantas decenas que estaban gritando jugadores mercenarios, jugadores mercenarios.
Hay que darle una vuelta a los cánticos también, ¿eh? Lo digo, estos aficionados tienen que darle una vuelta y currárselo un poquito más. Esto de jugar, si hay un sitio,
al que ahora mismo. El larguero de la cadena SER, están sonando ahora mismo los cánticos de la afición, jugadores mercenarios, vuelve a reproducirse. ¿Qué opinión tienes sobre esto que está pasando ya más de una ocasión aquí en Mestalla? ¿Qué te parece? No es el mejor caldo de cultivo, ¿no? Con lo que os jugáis a partir de ahora en Liga. ¿Qué tienes que decir como capitán?
Bueno, pues obviamente no son agradables, porque al final nosotros lo sentimos. Nosotros somos los primeros que trabajamos en el día a día para conseguir resultados. Pero al final entendemos a la afición, sabemos en el club en el que estamos. Tienen todo su derecho a opinarse, porque al final los aficionados son lo más grande que tiene este club. Y a seguir trabajando y a seguir mirando hacia adelante, porque el domingo tenemos otro partido muy importante. Y el equipo, pues desde mañana, a entrenar, a prepararlo lo mejor posible y a ganar.
Ahora sí.
Pues nada, sí, termina Pepe Luchimo.
Sí, ahí está, el capitán del Valencia con más de un problema, como decías, en esta zona mixta que ha sido deficiente. Y nada, ahí vemos los rostros cabreados y esperando que no les pase factura en la Liga a los jugadores del Valencia, escuchando esos cánticos. Los jugadores ya, Manu, y concluyo con esto, los jugadores antiguamente, hasta hace unas semanas, venían y dejaban los coches aquí enfrente y tenían que cruzar. Y ya por las continuas protestas y con situaciones incluso hasta desagradables, con tantos insultos y con el cabreo de la afición, ya vienen directamente desde Paterna, ahora se suben todos en un autobús y se van a la ciudad deportiva para evitar tener que hacer el paseillo.
Claro. En fin, bueno, y decía simplemente que esos gritos tan recurrentes y tan habituales y tan poco originales, igual hay que darle una vuelta también, ¿eh? Porque de jugadores mercenarios, si hay un sitio al que ahora mismo no va un jugador a pensar en ganar dinero y a, venga, voy aquí a ganar dinero y a forrarme tal y no correr, es el Valencia. O sea, no es el club que esté pasando precisamente la situación más boyante, ni social ni económicamente, y los primeros que quieren ganar son los jugadores. Pero ha sido esto al final del partido, y en la previa del partido, si no me equivoco, por lo que han contado los compañeros en Carrusel, también lanzamiento de objetos al autobús del Athletic Bilbao.
Sí, coincido, Manu, lo que dices, y seguramente algunos de los que gritaban jugadores mercenarios habrán sido los que habrán lanzado
diferentes
objetos al autobús del Athletic, que por fortuna ha podido pasar más o menos sin ninguna rotura de ningún tipo, pero ha sido un momento, podemos asegurarlo, desagradable.
Sí, sí. Bueno, pues con esa tensión, un día más en el postpartido entre la afición del Valencia y sus jugadores. Ya no saben, sinceramente, es verdad que ya no saben dónde apuntar. Y con la alegría del Athletic Bilbao, que ha dejado brotes verdes, con una alineación hoy donde Ernesto Valverde ha arriesgado, pero bueno, ya salió bien.
Ha arriesgado todavía más que en aquel partido que le dio a ir al Athletic en Liga de Campeones en Bérgamo, que también acabó con muchos de los suplentes fuera, entrando los titulares en el tramo final. Y es verdad que hoy, si echas un vistazo al 11, Manu, de los titulares habituales, Emerick Laporte, que ha estado bien solo una hora,
sí,
y Mikel Jaureguizar. Ha estirado el partido y después Valverde ha metido a los titulares. Y, por ejemplo, muy bien Monreal, el chico que escuchábamos arrancando, un chico navarro de 20 años con un futuro, y Shelton, que es un jugador muy diferente de los que casi nunca ha tenido Lezama, con una calidad técnica muy grande, con muchas ganas de agradar, y que, bueno, si se tiene paciencia con él, que yo creo que se debe tener paciencia, tiene pinta de un proyecto interesante de futuro.
Pues nada, a esperar el viernes, ¿y tú? A ver qué pasa. No, vamos a ver.
Sí, vamos a ver.
No. Sobre todo, ¿Bolas calientes? O...
Sí. Bueno, bolas calientes o frías, pues al final.
Y sobre todo que estos chavales que van saliendo, que vayan cogiendo...
Eso es importante, ¿no? Es importante al Atlético, es un club de cantera, pues eso, que te salga un chico como Monreal, que dé el callo ahí, y bueno, oye... Poco a poco, en un año difícil.
Hombre, muy, muy difícil.
Y luego, sobre todo, los que pedían la dimisión de Valverde, la dimisión de Nico Williams, la dimisión...
La cueva, ¿no? La
eso
cueva.
Es decir, qué poca memoria tiene el fútbol. Eso sí, hace 2 años seguro que todos esos estaban en la gabarra.
A ver si te iba a decir ahora mismo, a ver si va a salir la gabarra otra vez a pasear.
A ver. Está puesta ahí, ¿eh?
A ver si que... tanto no Valverde. A ver si vamos a ver a Valverde 3 meses paseando con la gabarra.
Una capa de pintura.
Sí, sí.
Y oye...
No, Marquínez, vamos a ver.
Pues no sé, yo creo que está limpita, ¿eh? La tienen en el Museo Marítimo. Yo creo que está para echarla al agua otra vez.
Para darle otro paseo. Bueno, pues nada, veremos a ver. Barça, Atleti de Bilbao, Real Sociedad y Betis o Atlético de Madrid, que juegan mañana. Enseguida me voy a Sevilla. Cualquier novedad nos pedís paso. Un abrazo y mucha paciencia a Frank Guaita y a Chimo Masmano. Y también,
otro para vosotros.
Y también al valencianismo, una derrota.
Un abrazo.
Más.
Se luego, marcha Chimo. El autobús sí. del Valencia.
Okay,
se marcha en este momento. Hasta luego.
La
buenas
imagen
noches.
Y la noticia de Chimo Masmano. Sale el autobús del Valencia entre gritos de jugadores mercenarios. Cualquier novedad nos piden paso también desde Vitoria con algún protagonista de la Real. Pero pensamos también en el partido de mañana, en ese Betis Atlético de Madrid, que se juega en Sevilla a las 9 de la noche, en la Cartuja. Partido que en principio se va a jugar sin problema, porque el temporal y la lluvia que amenazaba no va a impedir que se juegue ese partido a las 9 de la noche en Sevilla. Lo que está lloviendo en Andalucía es una cosa, vamos.
Fíjate, la gente no lo sabe, pero la Sierra de Grazalema, nos lo decía Juan, que ha llovido una auténtica barbaridad. Sí. Es uno de los puntos de España donde más llueve habitualmente.
Sí, sí.
Pero pues sí que parece que mañana es hora del partido. Además, la provincia de Sevilla no ha tocado tanto, pues teóricamente tocamos madera, que todo vaya bien. No por el partido, sino porque todo vaya bien, evidentemente, sí, sí. Y deje de llover.
Bueno, en 24 horas ha caído en Grazalema una cuarta parte de todo el agua que cae en un año. En 24 horas. O sea, imagino que habéis visto las imágenes. Pues saliendo el agua por los enchufes, haciendo algunos agujeros en los tabiques de las paredes de casa para que salga el agua. O sea, ha sido una verdadera locura. En Sevilla había precaución porque podía pasar, pero insisto, se va a jugar ese partido, así que no hay problema para ese Betis Atlético Madrid mañana a las 9, con el que se completarán los cuartos de la Copa del Rey. Santi Ortega en Sevilla. Muy buenas, enseguida estamos con Santi Ortega. Y estamos también con las novedades del Atlético de Madrid, que hoy ha hablado el Cholo Simeone en la previa de ese partido. Y además, no sé si habéis visto el abrazo, saludo por allá a los miembros del Sanedrín, pero ha sido el abrazo de la paz entre el Cholo Simeone y Mateu Alemany.
¿Seguro?
Eso parecía. Ya veremos si es o no. Además de Garrido y Turralde, saludo por ahí a los miembros del Sanedrín. Ya está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Está por ahí en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buena nit. Hola, Jordi. Ahí estamos, don Jordi. Don Jordi se conecta ahora mismo. También está Bruno Alemany. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, Manu, hola a todos, ¿qué tal?
Está en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas noches a todos.
Ahora hablaremos también, pero ha dicho Cordón que no hay dinero ni para fichar a Ramos en el Sevilla.
Ni para salir a la esquina, ¿no? Que se lo han gastado todo, ¿no? Parecía que había un remanente, pero lo he explicado. Bueno, que ese remanente se quedó en el fichaje de Agumé y de momento... Yo creo que habrá que descartar a Sergio Ramos. Lo digo, eso sí, todavía con la boca un poco pequeña, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a ver qué pasa con Ramos. Ahora nos lo cuentan, pero ahora sí está ya por ahí Santi Ortega para la previa de ese Betis Atlético. Hola, Santi. Muy buenas.
Manu, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, el partido se juega, que es lo importante. No hay ningún tipo de peligro, así que afortunadamente se puede jugar el partido. Y afortunadamente para todos los ciudadanos y residentes en Sevilla, pues van a poder, los que quieran, ir a la Cartuja para ese partido donde va a salir el último semifinalista.
Van a ser muchos, ¿eh? Sí, ¿no? Va camino del récord del partido de mañana. Más de 62.000 entradas ya vendidas.
Joder, qué entradón, sí, sí.
Así que se va a batir mañana el récord, es más que probable en este partido. Como tú decías, afortunadamente, la primera noticia es que no es que esté remitiendo el temporal, que tendrá después otro arreón este fin de semana, pero el de estas últimas horas con mucho viento, que todavía estamos sufriendo, no va a impedir mañana, porque ya se retira parte de la alerta amarilla a mediodía, que se juegue el partido, eso primero. Segundo, la presencia masiva de público, como te decía. Tercero, un enfrentamiento Simeone-Pellegrini, Pellegrini-Simeone siempre es atractivo, y de momento, dicen los números, que hay un 10-4-1, 10 victorias, 4 empates y una victoria solo de Pellegrini, pero mañana el Betis busca las semifinales de la Copa del Rey. El hecho de que sea local, y aunque no esté Isco, y aunque no esté el Cucho, aunque no esté Lo Celso, y aunque no esté Bellerín, bueno, van apareciendo futbolistas poco a poco, y a ver mañana qué inventa Pellegrini para derrotar al Atlético de Madrid, mucho más fuerte como local que como visitante también este curso.
Le ha echado un capotazo Pellegrini al Cholo Simeone en la rueda de prensa.
Sí, sí.
Pero bueno, el caso es que verdad que solo le ha ganado una vez en los enfrentamientos directos, a ver mañana. Enseguida escuchamos al Cholo, que hablaba esta mañana, pero que no te cuadraba eso del abrazo de la paz entre el Cholo y Mateo.
No, Dani. No sé por qué tendemos a sacar conclusiones de una cosa que ha sido, no sé, entiendo que se llevarán bien profesionalmente todo el rollo. Yo no, ni conozco a Diego ni conozco a Mateo Alemán, pero que porque se hayan medio abrazado ahí, yo no puedo decir. Sí,
ha sido medio abrazado y más medio abrazado de Mateo
que
al Cholo.
Parecía el abrazo de aquel hawaiano enorme que iba dando abrazos con la gente en fila y que iba pacificando todo. Tendemos a sacar unas conclusiones evidentes de simplemente un gesto de educación. Ha bajado.
Sí.
También podríamos haber dicho que el Cholo parece haberle recriminado algo por delante. Uno, dos, tres. Parece que le hice algo y luego se dan un medio abrazo. Que se llevarán bien, pero que yo por ese abrazo no deduzco nada.
Te ha convencido esa. Hombre, yo creo que había ciertas ganas por escenificarlo, ¿no, Gallego? Por también que ahí en el día después de que se cierra el mercado de fichajes, hombre, vamos, que vea a la gente que tampoco se llevan mal, que están ahí y que se han dado un abrazo ahí en el entrenamiento, pero vamos.
Vimos abrazarse a Vinicius y a Xavi Alonso.
También, sí, también, sí.
¿No? Y eran esos abrazos que parece que les pincha, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que sí, era la escenificación, el intento de normalizar la situación definitiva, pero a pesar del gesto y a pesar de las palabras del Cholo, yo creo que todos hemos escuchado las ruedas de prensa de Simeone las últimas tres semanas y sabemos lo que quería transmitir el Cholo.
Entonces,
eso no se puede negar ni se puede dar marcha atrás.
Está por allá Jordi Martín, ¿no? En Barcelona, Jordi, ahora sí, ¿no?
Sí, señor.
Ahí
buenas noches, bueno, muy buenas.
¿Te ha convencido el abrazo de Mateu y del Cholo?
Bueno, siempre es mejor un abrazo que no mantener la distancia. Realmente, la distancia pública que habían mantenido los dos en las últimas declaraciones públicas daba muestra de una cierta desestabilización del club. Y por lo tanto, pues un abrazo será más o menos efusivo, pero parece que recorta la distancia entre los dos.
Está por ahí Pedro Fullán. Hola, Pedro. Muy buenas.
Muy buenas.
De nuevo le han preguntado por esto al Cholo Simeone y, bueno, insiste el Cholo en que esas polémicas las hemos creado los medios, ¿no?
Sí, claro. No quiere entrar en valorar polémicas y demás. Es más, tira balones fuera. Al final habla que las cosas son las que son y luego las interpretaciones y las polémicas se generan fuera del club y en la prensa, y que para él la plantilla no solo han estado en la línea los dos, sino que para él la plantilla es buena.
Yo entiendo todo lo que ustedes busquen generar en a partir de lo que uno pudo haber declarado y generar polémica en cuanto a lo que yo te pueda contestar. Lo que en realidad pienso que somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener. ¿Por qué? Porque creo en la plantilla que tengo. Yo estoy contento con la plantilla, ¿sí? Y cada uno desde el lugar que tenemos buscamos lo mejor para el Atlético de Madrid. Así que no hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo. Todos queremos lo mejor.
Bueno, pues todos alineados, todos quieren lo mejor de la liga.
Parece que al final los que no estamos contentos con los fichajes somos nosotros. que nosotros nos da. Pero es verdad que el Cholo está en su papel y tiene que decir esto. Pero la polémica no la hemos creado. Nosotros hemos contado lo que venían diciendo Mateu en cada previa de cada partido y el Cholo en cada post de cada partido. Pues ya está, hoy se han dado el abrazo y fenomenal. Pero esa polémica ha existido y vamos a ver. Ojalá que.
Sí, me sorprende,
vaya muy bien,
Manu,
¿no?
Que se hayan dado un abrazo hoy. Porque
sí,
la realidad
sí.
Es que, vuelvo a repetir, Mateu. Y aunque digan que es lo normal, en el Atlético de Madrid no era lo normal. Yo no veía a Andrea Berta en cada entreno, sí le veía una vez por semana. A Bucero no lo he visto prácticamente nunca. Y a Mateo le he visto todos los días, en todos los entrenamientos y cada día hablan y cada día se acerca el Cholo para hablar con él. Bueno, no creo que haya necesidad de darse un abrazo hoy cuando llevan un mes y medio que se están viendo todos los días y todos los entrenamientos. Pero bueno,
porque hay que vender, porque hay que vender un poco, hay que vender, claro, en la antesala de un partido importante. Yo no sé si esto se habrá hablado en el club, pero de alguna manera es una foto medio agradable, ¿no? Que, ¿qué ocurre? Pero... ¿Qué ocurre? Que, hombre, a ver, es compatible que dos personas no tengan una conexión 100%, pero que luego sean respetuosos y que de vez en cuando pues suelten un gestito como
pero
este.
Pero qué abrazo, me estoy vacilando, pero ¿habéis visto las imágenes? He tenido que verlas otra vez.
Sí, claro.
¿Eso os ha parecido un abrazo?
No, por eso he dicho que es más abrazo por parte de Mateu que del Cholo.
Un gesto, claro, yo lo dejo,
más,
un gesto.
Pero es un gesto que yo creo que sí que buscan delante de las cámaras, decir, venga, bueno, vamos a mandar la imagen de
gesto,
que hay unidad.
Un gesto que ha buscado Mateu.
Sí, sí, sí. Que, posiblemente.
Me refiero a que la gente igual está escuchando, igual lo podemos poner en lo podemos poner en YouTube.
Bueno, el que le llama es el Cholo. El Cholo le llama y es verdad que Mateu luego, cuando están ahí intercambiando algún tipo de opinión y que el Cholo le dice algo, es cuando luego Mateu a la hora de irse le medio engancha.
tampoco vamos a hacer aquí una tesis de lo que supone un abrazo, pero que un abrazo de dos personas no es lo de esta mañana. Así que si queréis lo analizamos durante media hora. Ha sido un gesto como de Mateo Alemán, que se ha acercado ahí, parece que el Cholo le decía algo y tal, y le ha tirado un poco la mano así por encima y tal.
Sí,
y el
Cholo ha dicho, cuidado, ¿no? Tampoco estamos para darnos besos y abrazos.
Sí, pero ten en cuenta una cosa, como estamos los tiempos de analizar hasta lo que ponen, los dibujitos que ponen en las redes sociales, de like, pues ya esto ya pues forma parte de...
Yo creo que lo del mensaje de mandar una imagen medio amable que decía Chazarri, yo creo que está por ahí. Bruno, ¿te ha convencido o no?
No, bueno, a ver, es un poco lo que dice Dani. Sí que es verdad. A ver, yo esa clase en la universidad me la salté, ¿eh? O sea, no la de analista de abrazos y tal, ese día no fui, seguramente estaría en el bar. Pero no siendo un especialista, sí que me da la sensación que el Cholo se ríe, ¿no? Y va, el Cholo va con un buff, ¿no? Con una braga de estas que la lleva en la cara y no se le ve la cara. Que hace que no veamos exactamente qué es lo que cuál es su expresión, pero sí que es verdad que da la sensación que se está riendo, que el primero que se ríe es el Cholo y luego hay ese gesto de Mateu, pero estoy con Dani que eso no es un abrazo
Le estaría diciendo, pues se tapa con la braga la boca, bueno, el Cholo le estaría diciendo, tú eres el que me has traído
un puñetazo no lo ha dado, eso es cierto, pero bueno, a partir de ahí
oye, mejor así ya está. Faltaba
lo que pasa, Manu, es que de lo que hacen ellos en privado o en el día a día, que es hablar con normalidad, se han reunido, contamos un día como había un conclave, una reunión donde hablaban precisamente de fichajes en una de las salas de la ciudad deportiva. Aquí lo que sorprende es que en público cada uno haya defendido su postura de esa manera y metiéndose casi en el terreno del otro. Porque lo que es el día a día, tú ves que es una normalidad más o menos lógica entre un director deportivo y un entrenador en cada entrenamiento. Aquí lo que chirría es lo que ha pasado en público en los partidos, que Mateu hable de terreno deportivo casi del entrenador, de quién juega más minutos menos, y el entrenador que diga claramente lo de los fichajes cuando no lo hizo ni en verano ni años anteriores. Eso es lo que chirría, que esto se haya elevado a público.
Bueno, pues nada, y es verdad que también hemos visto y hemos contado aquí durante mucho tiempo que las relaciones con el vestuario de Real Madrid y Xabi Alonso no eran las mejores, y todo el mundo decía que no es verdad, mira los abrazos, ¿eh? Y ya luego salió todo. Pues que esto no es una invención de los medios, que esto es lo que hay y ya está. Y hoy el abrazo está fantástico. Antes de cambiar de asunto, me piden paso desde Vitoria con el portero de la Real, que ha parado un penalti decisivo en el partido.
Sí, ¿qué tal, Manu, otra vez? Con porterazo de la Real Sociedad, que ha parado ese penalti a Toni Martínez, que podía haber sido el 1-3. Al final la Real ha ganado 3-1, perdón, ha ganado 2-3. Y lo tengo ya por aquí. Alex, Gabón.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, parar ese penalti, ¿cómo te sientes? Porque, bueno, es semifinales de Copa por tercer año consecutivo, y para un portero yo creo que eso es lo perfecto, ¿no? Parar un penalti y encima pasar a semis.
Bueno, perfecto habría eso para los dos, pero está complicado. feliz, contento por el partido, por la gente que ha venido a apoyarnos, que se ha desplazado. Ha sido increíble ver a todos los chirurines que nos han acompañado hoy, y de lo que hemos vivido, sobre todo en la segunda parte. La reacción del equipo ha sido brutal. Es verdad que la primera parte hemos entrado mal, pero bueno, la reacción ha sido increíble, vivirlo, estar con nuestra gente y darle la vuelta, pues bueno, ser en ese momento protagonista, pues contento, la verdad.
Está a punto de subirse al autobús, pero Manu Carreño, aquí pues tienes nada, le robamos a Alex Remiro.
Robamos a Alex Remiro. Hola, Alex, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú? Bien, ¿no? Feliz, ¿no?
Sí, muy contento.
Es verdad que perfecto hubiera sido parar los dos, tienes razón, pero no ha estado mal parar ese que os ponía 3-1 abajo, ¿eh?
Sí, sí, ha sido un momento determinante, la verdad. Por cómo habíamos entrado la segunda parte, si en ese momento nos marcan el tercero, claro, creo que habría sido, bueno, un palo un poco duro y habría estado complicado.
Oye, estábamos diciendo aquí, los que sabemos tanto de fútbol, pero que no tenemos ni puñetera idea, no le hemos dado una patada a un bote, pero estábamos diciendo, se tira Alex Remiro antes de que golpee Tony. Si Tony mira, seguramente se lo tiraría al otro lado. No sé si tú lo has visto. Mira, tan claro o qué has estado, cuéntame.
Está hablando con él ahora. Sí. Tenía, hasta antes del partido de hoy, 18 penaltis al lado derecho.
Sí.
Donde me he tirado el primero. Y cuando me ha metido el primero, he pensado, si vamos a dar la tanda, 100% que me voy al otro lado. Entonces he dicho, no sé qué va a pasar, pero voy al otro lado todo lo largo que pueda.
Qué bueno.
Y bueno, ahora todavía no he visto repetido, pero bueno, si me dices que me he tirado un poquito.
Sí, sí, antes, se ve en la imagen que te tiras tú un poquito antes de que golpee Tony, que te ha venido de lujo.
O sea, sí, sí, pues mira, mejor. Si mejor no me ha visto, mejor.
Mejor así. Espera que te dice Iturralde algo por aquí, Iturralde, árbitro.
No, en primer lugar, Sorionak, más que nada por lo que trabaja, por todo lo que ha sido criticado. Y mira, pues ha dado el callo y me alegro por él. Me gustaría saber, ¿has comentado con Caleta el penalti más surrealista de los últimos 100 años? El de la camiseta por encima. ¿Lo habéis comentado en el vestuario?
Sí, lo hemos comentado. Yo he visto un par de fotos y tal. Sí. O sea, fíjate, cuando estábamos en directo, ni me he dado cuenta. O sea, no ha sido como, la han robado y tal, no he pensado.
Ya. Yeah.
Cuando estaba volviendo Tony, estaba con la camiseta subida y digo, ¿qué cojones? O sea, ¿qué pasa?
¿Qué coño ha pasado aquí?
Y claro, ¿qué hostias ha pasado? Sí, sí. Y claro, luego he ido a ver el bar cuando estaba mirando y tiene la camiseta, pues que sí, me ha faltado quitar el GPS.
Totalmente. Oye, la última, que sale otro autobús. Para los que dicen que la lista de la selección, Unai Simón, David Raya y Joan García. Se olvidan de Alex Remiro, demasiado fácil, ¿no?
Me has olvidado tú.
Sí, no, yo digo, ¿quién se olvida?
¿Quién se olvida? No, a ver, la portería de la selección tiene muchísimo nivel. Que estemos los 3, 4, 5 nombres a buen nivel es bueno para la selección, para el equipo, para estar cerca de ganar el Mundial. Los que vayan tienen que sumar, que aportar. Saber que es una familia y que todos los papeles son importantes, no solo los que juegan. Entonces,
qué diplomático, bueno, te está quedando bien.
No, es la realidad, siempre digo lo mismo porque lo pienso.
Pero,
o sea,
te duele que en algunas listas, y que en Barcelona no, Joan García tiene que estar seguro. Y parece que si entra Joan García, el que da todo el mundo por seguro que sale es Remiro. Me quedan 15 segundos.
Es que... Sí, no te preocupes. Joan García está haciendo un año increíble, igual que David, igual que Unai, y bueno, pues yo me voy a sumar también a la lista. Entonces, es bueno para la portería, es bueno para España y es malo para Luis. Entonces, al final, que él tiene que decidir, somos una familia, todos sumamos y lo importante es que estemos bien y que el debate no sea que no hay un portero que esté bien en España.
No, desde luego tú estás a un nivel espectacular, igual que Raya, igual que Joan García y igual que Unai Simón. Y te hago la última, sobre la roja a Brais Méndez, ¿qué te ha parecido los dos partidos?
Bueno, pues me parece que es doble fallo. Una vez en el partido y luego en la revisión que hacen unos días después. Es la realidad, no lo puedo evitar, todo el mundo creo que opinamos lo mismo. No se puede premiar el actuar como si tuvieran roto la cara cuando realmente pues no ha sido para tanto. Para mí son dos amarillas por hacer algo que no deben los dos y pista.
Vale, ahora en cuanto te vayas vamos a empezar a abrir el debate de si Joan García o Remiro Sergio, ¿vale? Así que quédate escuchando y toma nota.
Vale, perfecto.
Un abrazo, Alex.
Vale, buenas noches.
Chao, enhorabuena.
Pues ahí tenéis, mano.
Enhorabuena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.